Por fin eres tu propio jefe. Ahora necesitas a alguien más que trabaje contigo. El nuevo banco JMMB Bank quiere trabajar para ti. Conoce todos sus talentos y capacidades en jmmb.com.do.
Bienvenidos a este tercer capítulo de La Trinchera Podcast en su segunda temporada, que como le hemos dicho, vamos a traer algunos invitados diferentes a lo que fue nuestra primera temporada. Y vamos a tratar temas que realmente están impactando pues en el corto y mediano plazo de la República Dominicana. Hoy, un invitado muy especial, es colega en la Cámara de Diputados, pero además es un hombre que conozco su historia familiar, conozco a su familia. Tuve la oportunidad en la universidad de compartir con su hijo en las aulas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Y ha sido un gran abanderado de los principales proyectos que hemos conocido en estos ya 2 años y medio que tenemos como diputados en este cuatrenio del 2020 al 2024. Para mí es un honor, señores, tener en la trinchera al diputado Elías Wessing. Elías, bienvenido a la trinchera.
Muchas gracias, Orlandito. Para mí un gran honor poder participar contigo en este programa. Estoy a tu orden.
Gracias. Como el nombre lo dice, la trinchera, nosotros, sí. Nuestra idea, Elías, es traer a aquellos personajes de distintas áreas que están ahora mismo en algún rol en la trinchera. En tu caso, no solamente tienes un rol en la trinchera en la Cámara de Diputados, que de hecho literalmente estás en la trinchera porque te sientas en los primeros asientos del lado derecho de quien ve de frente a donde se sienta el
presidente,
el bufete directivo, pero también tienes un partido político.
Así es.
Que es el PQDC.
Correcto.
El Partido
Quisqueyano, Demócrata Cristiano.
Traes una trayectoria familiar también.
Sí.
Una familia de renombre, de participación histórica en la República Dominicana. Y bueno, pues, corríeme, pero este no es tu primer periodo como diputado.
Es mi tercero.
El tercero.
Sí.
¿En qué otras ocasiones tuviste
Yo como diputado? Yo fui diputado en el 1986. Tenía 25 años de edad. Estaba como tú ahí. Fue sí, mi primera experiencia. Mi primera experiencia, y después volví en el 98-2002. Y ahora estamos nuevamente allá.
¿Y en ese momento era también por el PQDC o otro partido?
Bueno, la primera vez fue el PQDC aliado al Partido Reformista Social Cristiano. La segunda vez fue aliado al doctor José Francisco Peña Gómez, el Acuerdo de Santo Domingo. Y ahora en una alianza con la Fuerza del Pueblo. Yo quisiera que tú me dieras la oportunidad
claro.
de aclarar esa parte.
Claro, claro.
Han sido diferentes partidos. Bueno, tú sabes que las alianzas que nosotros hemos hecho, con excepción de la última, han sido alianzas bilaterales. Y en los acuerdos bilaterales, pues hay lo que en contrato se denomina una responsabilidad sinalagmática, es decir, somos dos partes y usted tiene una responsabilidad para cumplir lo pactado y nosotros también. En los dos primeros casos hubo un rompimiento debido a que nosotros entendimos que no se cumplió con ciertas cláusulas de los acuerdos. La primera vez con el Partido Reformista y la segunda vez con el PRD ya sin Peña Gómez. Entonces, eso hace que en política, y lo podemos ver en escenarios democráticos avanzados, que se hacen coaliciones con diferentes claro. partidos, y lo importante es que los principios tú los mantengas, que tu ideología se mantenga, y eso no es negociable.
Pero en este momento, ¿ustedes mantienen la alianza con la Fuerza del Pueblo?
Nosotros estamos cerca de la Fuerza del Pueblo. Fue esa coalición la que nos llevó. Nosotros en la Cámara de Diputados llevamos, obviamente, posiciones en un bloque de 3 partidos, que tú sabes muy bien. Está el BIS con Miguel Bogar y está ahora independiente el general Miguel de los Santos Figueroa. Nosotros 3 formamos un bloque. A veces coincidimos con posiciones del gobierno, a veces no, dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, los préstamos. Nosotros hemos rechazado préstamos, pero hemos aprobado otros. Como por ejemplo, los préstamos que tienen que ver con la ampliación de las líneas del metro, nosotros lo vamos a apoyar siempre, porque ha sido un discurso nuestro. Y así, porque uno va al Congreso no a entorpecer, sino a asumir claro. posiciones que edifiquen realmente.
Bueno, yo tengo una pregunta sobre el tema de las alianzas, pero yo la voy a dejar más para adelante para no desviar la atención de nuestro tema principal, que nosotros, Elías, en este podcast nos gusta también educar a las personas. ¿Por qué? No. Normalmente hay un distanciamiento natural de la ciudadanía con la política por quizás los temas tradicionales o la forma tradicional de cómo se ha manejado la política en la República Dominicana. Sin embargo, nosotros estimulamos que las personas se informen y se eduquen de los principales temas que ocurren en nuestro país, porque al final la política incide, nos guste o no nos guste, en nuestro día a día. En ese sentido, el tema principal por el cual he querido invitarte y compartir contigo en este espacio es el proyecto de reforma de la ley electoral, que cada proceso electoral en los últimos años que, al cual nos hemos abocado, pues ha traído consigo algún tipo de reforma de las leyes que en el momento existen, de que son las leyes que trazan las reglas de juego de cómo ir un proceso electoral. Entonces, como si vamos a un torneo, aquí que, por ejemplo, muchos de los jóvenes son gamers, si vamos a un torneo de gaming, pues cada plataforma te pone las reglas para tú poder calificar, participar y ganar. Correcto. Entonces, en este caso, lo primero es el bloque que tú mencionaste, que ustedes pues comparten, en tu caso, Miguel Bogar y el general, sometieron un código electoral.
Así es.
Hace ya hace más de un año, si mi memoria no me falla. Quizá 2 años creo que fue. Y en su momento fue muy sonoro. Primero porque el título ya pasa a ser un código. Correcto. Ya tiene, coge otro matiz. Y es un tema, obviamente, que nosotros, aunque fuimos un proceso en el 2020, con ciertas garantías, no es menos cierto que quedó como un sabor en el paladar de que pudieran haber más garantías. Entonces, vamos a comenzar por ahí primero. ¿Qué fue lo que ustedes, ustedes propusieron en el Código Electoral que presentaron como proyecto de ley hace ya casi 2 años?
Bien, mira, bajo el criterio de que tanto la ley de partidos como la ley de régimen electoral debían de fusionarse y hacer una sola estructura, en este caso un código, nosotros sometimos esa iniciativa. Entendemos que avanzamos muchísimo en la Comisión Permanente de Junta Central Electoral en el estudio de ese código, que no era más que el estudio de las mismas 2 leyes que ahora estamos abocados a aprobar y modificar. En este caso, la primera, la Ley Orgánica de Régimen Electoral. ¿Qué íbamos nosotros a lograr con eso? Bueno, la dispersión de la norma y de reglamentos y de resoluciones que tiene esta materia electoral tan interesante y tan importante para la democracia, la íbamos a unificar. Ahí íbamos a tener todo, los códigos así que se manejan. Bien, íbamos a actualizar esa legislación. ¿Qué sucedió? La Junta Central Electoral entendía que la corriente no era hacia códigos, sino de leyes separadas. ¿Con qué conflicto nos encontramos primero? Bueno, que tú sabes que en el proceso pasado estas leyes fueron declaradas muchos artículos inconstitucionales y había que arreglar esa parte y poner el texto conforme a lo que decidió, el Tribunal Constitucional. Entonces,
pongamos un ejemplo, por ejemplo.
Bueno, el tema de, por ejemplo, el tema del género, ¿no? Tú sabes que la Constitución de la República establece la paridad, pero de equidad, no la paridad de que tiene que ser 50 y 50, porque ahí hay un error. Entonces, en esa parte hubo una decisión del Tribunal Constitucional. Fueron 27 en total, y ya están todas corregidas, en lo que estudiamos de la ley de partidos como en la ley de régimen electoral. No recuerdo ahora mismo los detalles, pero sí te puedo decir que ya esa situación no va a ser una preocupación. fue corregida en el Senado y nosotros ahora la vamos a conocer en la Cámara de Diputados.
Ok. Entonces, aparte de, digamos, una muy buena explicación, de hecho, para que los amigos sepan, como dijo el diputado, hoy día existen dos leyes, la ley de partidos y la ley de régimen electoral. La ley de partidos regula la vida interna de las organizaciones políticas y la ley electoral, pues, digamos, a modo llano, es quien organiza las reglas de juego para un proceso electoral, para hablarlo así en términos llanos.
Una distinción sumamente importante. La ley que estamos estudiando ahora, orgánica de régimen electoral, es para candidatos.
Exacto.
Y la ley de partidos es para precandidatos.
Precandidatos.
Esa es una distinción que, claro, que debe de manejarse.
Es importante.
Claro. Y ahí es que viene una discusión que se ha suscitado y que lo reclama el PLD sobre el transfugismo, que fue una de las inconstitucionalidades en las que se pronunció el Tribunal Constitucional, precisamente porque estaba en la ley anterior. Tú sabes que hay un derecho fundamental que es el de la libre asociación. Y entonces, cuando se le dice a un legislador que no puede cambiar para otro partido, se está prácticamente prohibiéndole que él pueda ejercer un derecho libre como ciudadano, como individuo. Es muy difícil ahí determinar dónde es que está el problema. Y consagrarlo en una ley hizo entonces que el Tribunal Constitucional lo declarara inconstitucional, perdón. ¿Qué sucede?
La prohibición de irse un partido a otro. Declaró inconstitucional.
No. La definición de transfugismo. Y la sanción que había. Lo declaró inconstitucional y eso fue entonces corregido. El PLD insiste en que eso se ponga. Entonces,
que se ponga transfugismo.
Sí, que se ponga el transfugismo y que se sancione. Ahí es que está el tranque realmente.
Usted sabe, Elías, a mí me gusta el modelo brasileño en ese sentido.
Ajá, ¿cómo
usted es? Busca en Brasil, salvo quizá Lula, que siempre ha sido del Partido de los Trabajadores, pero cualquier otro político usted lo busca y ha militado en mínimo 5 partidos políticos. Uh-huh. Y usted dirá, ah, wow, pero un tránsfuga profesional. No. Allá, obviamente, el esquema de los partidos es un poco más diferente, cómo funciona, pues es un país más grande. Pero, ¿qué hizo allá? ¿O qué se hizo allá con la ley electoral brasileña? Se habilitaron 2 periodos al año para usted cambiarse de partido. Como si fuera una agencia libre en pelota, por mencionarlo de alguna manera.
No, mira qué bien.
Entonces, creo que es en abril y luego en agosto se abre lo que se llama la ventana electoral. Como dicen los brasileños, la janela, la ventana. En ese mes, usted puede irse a otro partido. Uh-huh. Después de ese mes, usted no puede irse a otro partido. Mira, tiene que esperar que vuelva a la otra ventana.
Mira qué interesante.
Es como, yo pongo el ejemplo de la agencia libre en los deportes. Cuando se abre el periodo de agencia libre, que usted tiene espacio de negociar, de irse, bueno, pues a otro equipo, allá habilitaron esos espacios, primero para que no sea tampoco tan desordenado. Bueno, se va uno en marzo, otro en abril, otro. Y se habilitaron esos 2 espacios y ha funcionado muy bien, porque todo el que tiene planificado irse a otro partido, pues espera esos momentos para hacerlo. Y la ley lo establece. Son en esos 2 momentos usted puede irse de un partido a otro.
Muy interesante.
Se lo doy a usted, que es presidente de la comisión.
Bueno, yo...
Tiene mucho que aportar también todavía en materia electoral. No digo que sea ahora, pero le dejo esa idea ahí sobre la mesa.
No, yo te exhortaría que lo retengas ahí, porque cuando argumentemos en el plenario, disquisiciones como esa podrían ser necesarias.
Bueno, pues cuando tome mi turno, que pienso tomar obviamente mi turno cuando venga las discusiones de este proyecto, pues lo hablaré.
Enriquece el debate. Obviamente.
Pero sí es verdad que el transfugismo aquí siempre ha sido un tema de debate por el hecho de que no juzgo a quien se va de un partido a otro. Cada quien, el hombre es él y sus circunstancias. Pero yo sí sé que en un momento el tema aquí se trató bastante porque había cierto desorden en ese sentido.
Uh-huh.
Y obviamente yo entiendo que usted puede irse de un equipo a otro.
Así es.
Igual puede irse de un partido a otro, pero obviamente tiene que tener, como usted dice, algún tipo de nivel de... Digamos, no, de...
Y dejar que el veredicto lo dicte el pueblo.
Exacto. Eso es lo mejor.
Exacto.
El pueblo es el quien mejor puede juzgar a un político que cruce de un partido a otro. Pero entonces usted decía que el tranque está ahí ahora mismo.
Sí, sí. Ese es uno de los argumentos. Y el voto automatizado, que es... ahí fue que no hubo consenso en el Senado, porque como tú sabes, en el Senado nosotros participamos de manera informal, pero... estábamos prácticamente en la gradería viendo el debate entre el PLD, la Fuerza del Pueblo, el mismo PRM, y el PLD no consensuó por lo del transfugismo que ellos quieren que se ponga y que haya sanciones, y el tema del voto automatizado. Sin embargo, el proyecto recoge el escrutinio automatizado, que es diferente. Hay gente confundida. Cuando se habla de escrutinio automatizado, estamos hablando del conteo de los votos. Y el voto automatizado directo es cuando usted va y entra al colegio y hay una pantalla, usted marca.
Fue el ejercicio que hicimos en las primarias del 20.
Exacto. Pero que hubo ahí un problema, sobre todo en el área del PLD, recuérdate. En octubre de 2019 hubo ciertos problemas con algoritmos y ese tipo de cosas. Entonces, a partir de ahí entró como una desconfianza, una atmósfera de desconfianza de algunos actores principales de la política, y por eso se oponen, y con ese fundamento, obviamente, al voto automatizado. Yo soy particularmente de los que creo que tendremos que llegar ahí en algún momento, y que si tal vez ahora no nos podemos poner de acuerdo, pudiéramos llegar más adelante en otros procesos. Porque es tecnología, el mundo va avanzando, y yo creo que es importante porque facilita también el tema del conteo al final de los votos.
¿La Junta qué dice del tema del voto automatizado?
No, la Junta ya hizo su cronograma de trabajo en base al voto híbrido, es decir, manual y conteo automatizado. Ya ellos tienen su cronograma preparado en ese sentido. Si lo modificamos, van a tener entonces que hacer algunos arreglos ahí, que es uno de los llamados que nosotros hemos hecho, de que hay que tener cuidado de que no interrumpa ya el proceso que la Junta ha trazado, porque entonces podría traer conflictos.
Yo pienso que el voto automatizado para mí debió haber ido en este proceso electoral. Mm-hmm. Lo digo con toda ¿sí? sinceridad, porque el ejercicio del 2020 fue un buen ejercicio. Uh-huh. Con todo el respeto que me merece el doctor Leonel Fernández, él obviamente creó una especie de fantasma sobre uh-huh. el voto automatizado. Y bueno, fuimos después a... Recuerdo que en el 2019 fueron las primarias. En el 2020 fuimos a aquellas elecciones municipales donde fracasó el proceso. Y yo quiero insistirle. Usted recuerda que mi padre era delegado ante la Junta Central Electoral.
Sí, claro.
Yo viví
claro.
muy de cerca lo que ocurrió. Ahí, señores, pasó lo siguiente, para que estemos claros. Ahí no hubo de que fraude, de que no, ahí no hubo nada de eso. Ahí literalmente es como que a usted le lo pongan CEO de una empresa sin la capacidad de administrar la empresa, le den un presupuesto de $1 billón para armar un proyecto de la empresa y usted no sepa cómo armar el proyecto. A eso fue lo que pasó ahí. A eso fue lo que pasó. Ahí, lamentablemente, no hubo capacidad para administrar ese proceso uh-huh. en la parte tecnológica y en otros procesos. No fue que hubo fraude ni mucho menos. Entonces yo espero que ese fantasma que quedó sobre el voto automatizado se quite, porque miren, usted es diputado, yo soy diputado.
Sí.
Señor, usted no sabe la lucha que da. Ah. Después que pasan las elecciones, para tú como diputado, y voy a poner el caso de los regidores también, tú saber cuándo ya finalmente te decretan ganador o perdedor, se pasa muchos días contando la Junta del Distrito.
3-4 meses.
Y cuidado, dependiendo del lugar.
Mira, una de las cosas que se va a corregir ahora es precisamente que cuando no se cuadraban las actas en los colegios, entonces se mandaban sin cuadrar a las juntas electorales municipales y tú sabes que ahí era que se armaba el lío.
Sí.
Pero ahora no. Ahora
tiene que ir a mirar la cuadrada.
9, trueno, 20 tiene que estar cuadrada en el recinto.
Bueno, es un paso muy importante porque eso va a evitar todo eso. Ahí sí hay traumas.
Claro.
En las juntas municipales, ahí sí hay trauma de verdad.
Y déjame decirte que eso lo vi yo en El Salvador. Yo fui observador. Y así fue que ellos votaron. Ellos votaron manualmente y escanearon en un acta los resultados, pero después que cuadraban. Yo estaba en un centro de votación y salía a las 11 de la noche. Sin problema, lo que hay que esperar es que cuadren. A las 11 de la noche, pero al otro día ya esas actas con los delegados que las firmaban, y porque sale un voucher del sistema, no hubo protesta ni hubo nada. Pero es ahí que hay que hacerlo, porque si la mandamos para allá... Olvídate.
No hay mucho.
Ahí cambian y comienza el redondeo y ponle a este esto y quítale a esto y así no vamos a llegar a ninguna parte.
Mire, pues yo no desconocí esa parte. Es un paso muy importante.
Sí, sí, sí,
muy importante. Le da tranquilidad a los candidatos a cargos electivos como diputados y regidores. Insisto en estos cargos porque son los cargos donde hay más de una... Hay varias, digamos, varios actores compitiendo al mismo tiempo. No es un cargo uninominal, donde quizá el conteo es mucho más fácil y obviamente la declaratoria de victoria es más rápida y más fácil. Pero, señores, la lucha que uno coge en la Junta Municipal, cuando te están contando tus votos, por nosotros no tener ese sistema automatizado.
Así es.
No es fácil.
No
es fácil. Yo sí vi en el proceso de las candidaturas internas que se utilizó el voto automatizado y funcionó, como ya los candidatos a las 6 de la tarde, tú sabías quién ganó y quién perdió. Exacto. A diputado, a regidor, lo que fueron a primaria. Ya todo el mundo a las 6 de la tarde sabía, gané o perdí. Todo el mundo tranquilo. Entonces, yo pienso, Elías, que lamento que no vayamos a este proceso con el voto automatizado. Y yo pienso que ya después del 28 esto no puede pasar.
Así es. Y fíjate una cosa, ahora con el voto a los regidores, que es preferencial también, y cada regidor va a tener que buscar su voto, cada vocal va a tener que... Es un lío también. O sea, son 7 niveles de elección que va a haber ahora. Es uno de los cambios que va ahí. Entonces, por lo menos el conteo automatizado va a ayudar a que se haga un conteo en un tiempo más o menos... racional, porque de lo contrario es un lío lo que puede haber ahí. Si se hace, se deja todo manual o no se implementa por lo menos esa parte automática.
Vamos a hablar dentro de este tema de uno de los puntos que genera quizás a veces más controversia, porque usted dijo algo al inicio del programa y es que se ha malinterpretado, y es el tema de la paridad de género. ¿Qué dice la ley ahora? Y ¿qué diría la modificación y si hay conflicto en esa parte?
Mire, el tema es el siguiente. El primer proyecto que nos llegó del Senado había quitado esa parte, el artículo que tiene que ver con la paridad. Como tú sabes, en las elecciones pasadas funcionó el 60-40 y ahora eso también se estableció igual. Hay sectores, vamos a decir, de radicales, feministas, que quieren un 50-50 vertical y horizontal. Vertical en el sentido de que, bueno, si va un hombre, tiene que después ir una mujer, y después un hombre y una mujer, y así sucesivamente. Eso no se aprobó. Se dejó como estaba, 60-40, que es un logro que ha sido efectivo. Tú y yo somos testigos de que en la Cámara de Diputados hay bastantes mujeres, más que antes. Y te lo digo yo, que he sido tres veces diputado. Ahora, ese sistema ahora se vio claramente que la participación de la mujer se le ha dado esa oportunidad mayor. Ahora bien, mi opinión particular es que no debe de haber cuotas, que cada quien debe fajarse, hacer sus logros. Las mujeres son emprendedoras, las mujeres si participan en la política van a tener la oportunidad de progresar y de participar. Yo te puedo dar el ejemplo de mi partido. Nosotros en el 2012 teníamos 12 regidores y una vicesíndico. Una vicesíndico, y de los 12 regidores, 9 eran mujeres. Y ahí no hubo que aplicar cuota ni nada, y sin embargo había más mujeres que hombres como candidata, porque es un asunto... Yo diría que de evolución natural de la participación. Entonces, por lo menos ya que eso se logró en el proceso pasado, y vamos a decir es una conquista, se dejó igual, 60-40. Esa es la situación que tenemos ahí. Pero, vuelvo y te reitero que el primer proyecto quitó todo, o sea, dejó todo a la par.
¿A la par era 50-50?
No. O sea que... Sin cuotas.
Sin cuotas, ok.
Sin cuotas.
Pero hay gente...
Pero se corrigió ya.
Usted dice, los sectores radicales que quieren, 50-50.
50-50 y la verticalidad. Okay. Y eso no es posible, eso, porque es que un partido... Mira, ahí lo digo hasta por tu propio partido, el PRM. Yo estoy seguro que hay circunscripciones donde hay más mujeres como candidatas que hombres.
Claro.
Y ya, ¿y cuál es el problema?
Ese siempre ha sido mi opinión, porque yo he visto muchos procesos, señores, muchos procesos, donde un partido tiene la posibilidad de ganar, no sé, si son 4 diputados, tiene la posibilidad de ganar 2. y los otros dos son de dos partidos diferentes. No lo han logrado porque por la cuota han tenido que poner, por ejemplo, una mujer que ni siquiera quiere ser candidata. La jalan por los moños, ven, tenemos que cumplir. No, pero yo no quiero, pero ven, ponte aquí, ven, que eso no es nada. Son dos meses. No gana ni la mujer, ni el partido gana la curul.
Así es.
Ojo, estoy dando el ejemplo de una mujer porque estamos hablando de que la exigencia que hay de incremento es para mujeres. Ahora, yo pienso igual que Elías. Yo creo que la participación de la mujer en la política ha evolucionado.
Claro.
Hoy día hay más mujeres involucradas en política, en posiciones importantes. Miren, hay una crítica que a veces se le hace al gobierno y es una crítica injusta. Porque se dice, bueno, el presidente nombró 32 gobernadoras y solamente creo que son 3 ministras y directoras. ¿Cuántas directoras hay en el gobierno? Usted tiene a Gloria Reyes, que dirige el programa más importante de programas sociales de la presidencia. Usted tiene a Digna Reynoso, que es directora de pasaporte. Tú tienes a Yadira, que es directora de los comedores económicos.
Del plan social.
Del plan social, perdón. Gracias por la corrección. Uh-huh. Tú tienes la directora de Impostom, es una mujer. Y puedo seguir mencionando muchas instituciones que hoy día... Tú tienes a Viviana Rivero, que es la directora del ProDominicana. Y así uno puede seguir viendo casos de mujeres que ocupan posiciones importantes en el Estado Dominicano, que no necesariamente tiene que ser un ministerio.
Sí.
Señores, el ministerio no se crean que son la última Coca-Cola del mundo en sentido general. Hay direcciones que son hasta más importantes que muchos ministerios. Pero nosotros no podemos ser tan mezquinos a la hora de analizar la participación de la mujer en la política dominicana. Tenemos muchas alcaldesas, regidoras, como dice Elías, diputadas, que están, comparten con nosotros todos los días. Tenemos senadoras. Entonces, al final, la discusión de un tema tan importante no puede ser qué porcentaje tiene uno y qué porcentaje tiene otro. Al final es quién quiere participar en política, sea hombre o mujer, qué tan interesado está y qué capacidad tenga de poder pues participar en la política dominicana.
No, y que hay a veces se suscita el problema de que te están exigiendo una cuota y no aparecen candidatas. Y entonces viene el ven tú, y ponte aquí para rellenar una boleta. Y eso no debe ser tampoco.
Eso es terrible.
Sí, sí.
Y Elías, en la parte de el dinero en campaña, otro tema.
Ah, sí.
Que ha,
importante.
Que siempre, cada proceso electoral que pasa, se habla que si el tope de gasto, que si fulano gastó tanto, que si el narco entró, que si lo apoyó un lavador, que si se metió no sé quién. Uh-huh. ¿En qué queda? O sea, ¿qué avance habría? Porque algo importante, señores, es nosotros no somos un país perfecto, ni una sociedad perfecta. Pero si algo quiero reconocer es que cada proceso electoral que viene hay un esfuerzo de los partidos y de la sociedad de que la ley sea mejor de lo que fue en el otro proceso. Uh-huh. En ese sentido, Elías, ¿qué mejoras traería la ley en materia de la parte de financiamiento de una campaña política, fiscalización de esos fondos?
Mira, lo mejor que sucedió fue que se prorrogara la legislatura y se tuviera que reiniciar el proyecto, porque el que recibimos no tenía ningún tipo de control a topes de gastos de partidos ni de candidatos. Tampoco le pedía a los candidatos rendición de cuentas. Eso se corrigió ya. Y ese era uno de los reclamos de la Cámara de Diputados, la Comisión Especial. Y en el Senado ya se corrigió. Entonces, ahora hay un tope de gastos por voto, 1.75 pesos por el registro del padrón, multiplicado por el padrón. Estamos hablando que para una candidatura presidencial el tope son unos 1.300 millones de pesos.
Okay.
Es el tope. Te pongo ese ejemplo. Si se excede, entonces hay una sanción. Si se excede en un 5%, hay una sanción de una multa por el triplo del exceso.
¿No? ¿El triplo? Del exceso.
Del exceso. O sea, como quiera que sea, si tú tienes un tope de 1.300 millones y te excediste en 200 millones, más allá del 5.
Tienes que pagar 600 millones.
Tienes que pagar 600 millones. O sea, por lo menos es un control que antes no lo teníamos. Otro de los controles ha sido que los candidatos tienen que rendir un informe periódicamente de los gastos de campaña que están realizando, y también hay una sanción si se exceden. Yo creo que es un logro de, por lo menos, fíjate una cosa, en ese tema hay que hacer un estudio profundo. porque hay diputados que han hablado y lo han hecho con mucha corrección de que el tema, por ejemplo, de las vallas, hacer un estudio del metro por vallas y entonces poner un límite, porque como tú sabes, hay pueblos donde hay candidatos que acaparan prácticamente todo el escenario público y ponen todas las vallas a ellos. Y apenas los otros pueden poner dos o tres vallas o no encuentran espacio para eso. Entonces eso, después entiendo que debe de hacerse un estudio más profundo y ver cómo mejoramos ya la ley. Pero estamos hablando para después, porque ahora creo que lo que se ha logrado está bien.
En la parte del gasto, ¿eso es metálico o incluye no metálico?
Eso incluye metálico y en especie.
Y en especie, exacto. Uh-huh. Ok. En cuanto a ¿existirá la figura del fiscal electoral también?
Sí, claro. Eso se aceptó tal y como la Junta Central Electoral lo propuso, una instancia jurisdiccional. Ahí va a haber, se va a poder perseguir el delito electoral. Que tú sabes que se creó una oficina en el pasado proceso, pero no tenía estructura realmente y no tenía financiamiento. Ahora sí va a tener. Una de las cosas que se corrigió es que ninguna de las dos leyes, ni la de régimen, ni la de partidos, consagraba el dinero para los partidos políticos. Es decir, las asignaciones de fondos, el porcentaje de fondos que amerita para el pago, para el sostenimiento de los partidos, eso no estaba y ahora en esta se corrigió.
No, o sea, eso no existía por ley.
No existía.
Y se establece el tope para los partidos en campaña, ¿cómo se estableció?
Por ley, 1.5 del presupuesto.
1.5 del presupuesto.
Ajá.
¿Cada partido?
Sí. Perdón, cada partido no. Del presupuesto se hace una apropiación de 1.5.
Para la campaña, sí.
Exacto. Entonces, en base a los votos y al porcentaje, se asignan. Todavía se sigue distribuyendo 80-20. Nosotros, en este caso, un reclamo de los partidos emergentes es que en una próxima modificación de la ley de partidos se pueda lograr un 75-25, por lo menos, que yo creo que es justo, realmente.
Yo creo que sí. Y ¿se establece algún mecanismo de evitar la presencia del narcotráfico en el financiamiento de campañas o queda a que el fiscal electoral, si recibe una denuncia, pues entonces sea apoderado? ¿Hay alguna novedad en ese sentido?
No. Tal y como tú lo dices, fiscal electoral, los mismos partidos tienen que estudiar los perfiles de sus aspirantes. Es importante que lo hagan, que se esmeren en eso y tratar de que esa mafia, ¿verdad? Tanto de las drogas como del bajo mundo no penetre el Congreso Nacional. Eso es una labor de cada quien en este caso. Y va a tener garras la ley para perseguir cualquier tipo de denuncia en ese sentido.
Eso es muy importante. Bueno, uh-huh. Miren, nosotros hemos explicado, el colega Elías Huesen ha explicado que es el presidente de la Comisión Especial que estudia la modificación del proyecto de ley de régimen electoral. También es presidente de la Comisión de la Junta Central Electoral en la Cámara de Diputados y autor, como mencionamos, del proyecto de ley de código electoral sobre este tema que es muy importante porque, sin dudas, todo el que quiera aspirar para el 2024 va a tener que ir con esta nueva ley al torneo electoral. Sin embargo, Elías, contigo también no puedo dejar de hablar de algunos temas que están ocurriendo en el mundo y en el país. Eres conocido por ser un abanderado defensor de la vida.
Así es.
De nuestras costumbres y tradiciones.
Igual que tú.
Igual que yo, 100%. No, claro, 100%. Para que en este caso estoy en rol de entrevistador aquí. Pero claro, y todos lo saben, mi posición.
Sí.
No, correcto. A todo ese sentido. Y estamos viendo una región que se está yendo hacia la izquierda. Suramérica, salvo Uruguay y Ecuador, yo creo, básicamente, está hoy día digamos,
Salvador no El Salvador no sabemos.
Bueno, El Salvador es otro caso. Pero bueno, sí, Centroamérica, en el caso de Centroamérica también hay gran parte de la izquierda ya pues ha tomado varios de los países. Mm. ¿Qué se visualiza para nuestra región en estos años de un aparente retorno del socialismo del siglo XXI, como le llamaba Hugo Chávez?
Mira, yo creo que al juego de domino, cuando tú pones en los dominos y le da la primera ficha, eso va cayendo solo. Pero a ese juego de domino, cuando hablamos del Caribe, y en este caso la República Dominicana, como que viene una barrera y como que no lo afecta. Yo creo que aquí la izquierda en la República Dominicana todavía no está madura para lograr lo que han logrado en Colombia, los Petro, el mismo Lula en Brasil. Entiendo que hay partidos en los últimos que han gobernado que más bien se inclinan al centro y son tildados de centroizquierda, vamos a suponer, porque la socialdemocracia es centroizquierda, pero siempre se quedan como en el centro. No podemos hablar de políticas socialistas en esencia aquí. De manera que no veo que ese fenómeno que se está dando en Sudamérica y otros países cercanos vaya a hacer una situación de la que tengamos que preocuparnos. Lo que yo creo es que nosotros debemos fortalecer el sistema político con este tipo de leyes, de instituciones, y hacerla más fuerte y más creíble, y que la democracia, en ese sentido, adquiera más credibilidad, porque ha sido afectada realmente. Por ejemplo, ahora tú tienes el debate de la seguridad social. Aquí hay sectores radicales de izquierda que quieren que eso vuelva otra vez a como estaba. Y nosotros decimos que no. Nosotros decimos, lo que tenemos, la 8701, con sus defectos, ha dado sus resultados. Lo que hay que modificarla, lo que hay que mejorarla. Pero no me vuelvas otra vez al sistema del IDSS que no funcionaba. Me copies. Entonces, la izquierda aquí en la República Dominicana no vemos que haya un consenso mayoritario de que eso se pueda lograr, sobre todo si tomamos en cuenta cómo se maneja el gobierno del PRM y cómo se está manejando la oposición también en ese sentido. O sea, ninguno ha expresado que está de acuerdo con que se elimine el sistema que tenemos ahora, que es híbrido. ¿Me copia? Ese es un ejemplo. Sí. Y entonces esta es una situación que para nosotros que estamos del lado de la derecha, pues yo me ubico ahí, no tenemos mortificación en ese sentido.
Tú decías que la izquierda aquí no está preparada, no está organizada. Pero yo te voy a hacer una pregunta.
No es madura.
No es madura, pero voy a hacer una pregunta un poco antropológica, sociológica.
Muy bien.
¿Tú crees que el dominicano se siente atraído por la izquierda? Porque a mí no me parece.
Mira,
el dominicano, en esencia, no me da esa impresión de ser un ser...
Culturalmente yo te daría la razón, pero no podemos olvidarnos de que la estrategia de esos partidos que en esos países han logrado acceder al poder es precisamente influenciar en la cultura política de los pueblos. El símbolo o la inspiración de esos partidos no es exactamente Carlos Marx o Lenin, es Antonio Gramsci y otros autores de la línea de Antonio Gramsci. Antonio Gramsci decía, nosotros no podemos seguir en el tema de que la violencia es la que tiene que darnos el poder a nosotros. No, nosotros lo que tenemos es que infiltrar la cultura de los pueblos. Nosotros tenemos que atacar esa parte. Y entonces eso se ha logrado, y lo han logrado en esos países. Y aquí, con determinadas filosofías que se quieren introducir en las leyes, a cada rato podemos ver la amenaza de la ideología de género en algunas legislaciones, el mismo aborto libre, que aunque se habla de tres causales, al final lo que se quiere llegar es hasta allí. y otras medidas, la educación sexual esta integral en las escuelas, todo eso es apoyado por esa izquierda, la izquierda inspirada en Antonio Gramsci, y por eso entonces han logrado en esos países escalar. Entonces aquí tenemos que cuidarnos de esa parte, y esa es la lucha que nosotros tenemos. Yo particularmente, como diputado, ese es el reto que tengo ahí en la Cámara de Diputados, de levantar mi voz y hacer los consensos necesarios. Me alegro mucho de que haya diputados del PRM, por ejemplo, como es tu caso, es del mismo PLD, como es el caso de la colega Isabel, de la misma Fuerza del Pueblo, como es el caso de Lourdes Aibar, que ponen primero, en primer lugar, esta lucha, y dejan de lado esta parte que tal vez en algún momento determinado su partido le exige. Mira, esta es la línea que tenemos que seguir, y sin embargo mantienen una coherencia en ese aspecto. O sea que eso es más o menos lo que puedo ver, y no veo peligro realmente.
Vamos a entrar a la política del patio, porque tú eres político.
Sí, claro.
Y tienes un rol muy importante ahora mismo, porque eres el encargado de consensuar las reglas del próximo torneo electoral. Pero del próximo torneo electoral comienza este año, que es un año, dicen que es preelectoral, para mí es electoral, pero bueno, en fin, es un año de elecciones, básicamente.
Claro.
Comienzan las negociaciones, las alianzas, en fin, todo este proceso que conocemos para que se formen las coaliciones que van al proceso electoral. ¿Han pensado ustedes en una alianza con el PRM?
Mira, ahora que tú hablas de coaliciones y de alianza, una de los aspectos que hemos logrado o que se logró en el Senado y por consenso, y que creo que va a ser confirmado por nosotros, es distinguir lo que es una alianza de lo que es una coalición. Que tú sabes que si tú buscas la ley actual y la que nos llegó primero, no había ninguna distinción, era lo mismo prácticamente. Entonces, ahora las alianzas tienen una distinción y las coaliciones también. Las coaliciones se hacen a nivel con alcance nacional por niveles. Y las alianzas más bien son bilaterales y se pueden hacer por circunscripciones con uno que otro partido. No va a haber límites, solo que va a haber una definición. Entonces, hablando de eso, nosotros particularmente tenemos un cronograma de trabajo que concluye el 21 de mayo de este año, donde vamos a hacer nuestra convención nacional y donde vamos a refrendar los posibles acuerdos que se hagan. Nosotros estamos abiertos en materia municipal a hacer alianzas, porque creo que las elecciones municipales son determinantes para lo que pueda suceder después. Entonces ahí estamos abiertos. Sabemos que los candidatos a alcalde, por ejemplo, van a tener que buscar sus votos, ya no pueden descansar en los regidores y viceversa. Y se hace interesante desde ese punto de vista para nosotros, los partidos, a pesar de que podría decirse, bueno, pero a ustedes no les favorece porque antes ustedes eran arrastrados, pero entiendo que la democracia se favorece al final con eso. Y más adelante, yo te diría que en marzo o abril, nosotros ya definiremos cuál va a ser el cuadro de alianza o coalición que vamos a realizar con otros partidos.
Pero ustedes no tienen compromiso ahora mismo.
No, ahora mismo.
¿En ningún nivel?
No, en ningún nivel. En ningún nivel. O sea, nosotros sí te puedo decir que coherentemente estamos cerca del presidente Leonel Fernández en materia de lo que serán las elecciones presidenciales. Eso es una realidad y no creo que eso pueda cambiar. Ahora bien, en materia municipal sí estamos abiertos, porque como quiera que sea, son elecciones locales y yo creo que el partidarismo ahí tiene que ceder un poco a lo que necesita cada comunidad y a los programas que puedan implementar los candidatos o aspirantes.
¿Ve dificultades en la reelección de Luis Abinader?
No veo ninguna dificultad. Al principio yo me preguntaba, óyeme, con esta crisis del COVID, con el tema este de Ucrania, pero creo que el presidente ha navegado bien el aspecto del turismo, el aspecto de la zona franca, esto ha ayudado bastante al gobierno a equilibrar más o menos la economía. El talón de Aquiles está en la inflación, en la carestía de los productos de primera necesidad. Y si no acontece algo raro, como le pasó a Hipólito en el 2002-2003, con el tema este de los bancos, la reelección tiene posibilidades, obviamente. Obviamente que sí.
¿Tendremos la nueva ley electoral en esta legislatura extraordinaria?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos a tratar de consensuar. Mi labor es de árbitro en la comisión. Espero verte a ti por ahí uno de estos días para ayudar, ¿verdad?, a los consensos. Y nada, yo creo que sí, que le conviene al pueblo dominicano y sobre todo al sistema político dominicano.
Bueno, excelente. Quiero agradecer a Elías Huesín Chávez por esta entrevista tan interesante, una conversación de un tema profundo, pero creo que hemos explicado los puntos más importantes y relevantes de esta modificación en palabras llanas, sencillas, de manera que ustedes puedan acompañar este proceso que, como bien dice el colega, posiblemente la semana próxima tendremos esta ley aprobada y de esa manera nosotros poder, los que vamos al proceso electoral del 2024, los que quieran irse preparando con las nuevas reglas de juego. Elías, muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, Orlando. Un placer.
Bueno, señores, este ha sido el tercer episodio de la segunda temporada de La Trinchera. Recuerden seguirnos y suscribirse al canal de Faya Media en YouTube y también a través de Spotify y Apple Podcast. Será hasta la próxima entrega.